Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo. A Queremos Saber, aquí, donde siempre trasladamos esos temas a los que le queremos hacer un repaso en profundidad. Y más cuando este pasado 8 de marzo, este pasado sábado, se tuvo que suspender la marcha del Día Internacional de la Mujer. Ese momento, esa ocasión para visibilizar y poner en valor esa lucha diaria de las mujeres, y que no se tiene que reducir a un solo día o a un solo mes, sino que es una lucha continua de todo el año, reclamando esa igualdad, reivindicando ese feminismo para vivir sin violencias de ningún tipo y en paz. Bueno, pues hoy queríamos hacer también un programa especial aprovechando, bueno, pues la oportunidad de pedir, además que sabemos que siempre nos atiende con muchísima amabilidad y prestanza, Mónica Rossi, que viniera para hablar un poquito de todo eso, de lo que viene siendo, el por qué sigue siendo necesarias, ¿no? Esa lucha por derechos de las mujeres, y que, bueno, en fechas, ¿verdad?, como esta, pues parece que está más viva que nunca. Muy buenas tardes, Mónica.
Hola, Menchu, no, buenas tardes.
Ella es la portavoz del Grupo Municipal Con Andalucía, además de coordinadora local de Izquierda Unida aquí en Huelva, y con la que también mantiene una vinculación muy estrecha, pertenece a ese movimiento feminista de Huelva, y esos días previos sabíamos que, bueno, pues se podía interrumpir lo que estaba organizándose por culpa del tiempo, y bueno, y así fue. Al final no pudimos salir a la calle y cumplir con nuestra cita anual.
Pues sí, la verdad es que ha sido, bueno, pues una pena, porque es verdad que organizar una manifestación de estas características, como la organizamos todos los años, conlleva mucho trabajo detrás, aunque parezca que salimos, no se sale de cualquier manera, hay todo un trabajo previo importante entre las asociaciones y todas las mujeres, vamos, y todas las entidades que formamos parte del movimiento feminista de Huelva, que somos muchas. Y bueno, pues hay un trabajo coordinado, un trabajo en red, un trabajo de unidad, y que es una pena que, bueno, pues que ese trabajo de alguna manera que culmina, o una de las partes culmina en esa manifestación, que es una de las fechas señaladas del movimiento feminista en Huelva, como es también la del 25N, bueno, pues el tiempo haya evitado que salgamos a la calle. Pero bueno, está claro que las predicciones eran las que eran, y tampoco se trataba de, bueno, pues de salir a la calle a costa de la seguridad, ¿no? Y la verdad que fue una decisión que se tomó en el seno del movimiento feminista, hombre, con mucha pena, pero bueno, entendimos que se entendió que era lo que se tenía que hacer, y ya está. Así que nada, bueno.
Pero sí que hubo esa concentración el día anterior, ¿verdad?, el viernes pasado, esa lectura de manifiesto donde como grupo municipal también estuviste presente.
Sí, eso, bueno, pues fue el manifiesto que de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que se leyó en la puerta del Ayuntamiento, y evidentemente nosotros como grupo municipal que formamos parte del Pleno del Ayuntamiento de Huelva estuvimos allí. Y estuvimos, bueno, pues pidiendo una cosa que está aprobada en pleno y que no se ha llevado a cabo, que era recuperar la palabra igualdad en la concejalía que tiene las competencias para ello, que es la Concejalía de Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad. Y nosotros queríamos que se volviera a llamar también, que se utilizara la palabra igualdad. Pero bueno, es verdad que ahí la alcaldesa, con el pacto de investidura que tiene con el grupo municipal Vox, bueno, pues eso ha sido condición, pero bueno, eso no quita que sigamos insistiendo en que es importante que, igual que aparece la palabra familia, aparezca la palabra igualdad. Nos parece fundamental. O sea, no se trata de sustituir ninguna de las que hay, sino de incorporar la palabra igualdad a toda esa, bueno, pues a familia, accesibilidad y servicios sociales.
Una manera de hacerlo visible, ¿no?
Sí, efectivamente, de darle visibilidad. De hecho, eso fue una, también en el debate plenario, bueno, pues fue una enmienda que también nos puso el Grupo Municipal Socialista en la moción nuestra este año. Otros años la hemos llevado incorporada, y ellos a su vez en su moción, bueno, pues también lo tenían, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que en este tema es una cuestión importante que aparezca la palabra igualdad, y bueno, vamos a seguir insistiendo, vamos.
En fin. Siempre, todos los años, salimos, acompañamos durante todo ese recorrido, esa marcha hasta la Plaza de las Monjas, y damos voz a las diferentes personas que vamos hacia ese lugar. Este año no ha podido ser, pero sí que, bueno, quisiéramos contigo contrastar un poco cómo va esa marcha. Esa marcha, bueno, en esta ocasión es algo más que marcha, yo diría, bueno, esa evolución, ¿no?, en políticas, sí, en cuanto a esas injusticias que aún quedan, ¿no?, por ir,
bueno,
solventando,
pues,
por superar.
En Huelva seguimos teniendo salarios más bajos, seguimos teniendo una brecha salarial y en el ámbito de las pensiones también muy alta, casi de las más altas de España, porque los salarios de las mujeres están muy acoplados al sector primario y a otros sectores que ya de por sí tienen los sueldos bajos, y son sectores donde mayoritariamente trabajan mujeres, por lo tanto todo eso repercute luego, pues, tanto en el, no solamente en el propio salario, sino en las prestaciones por desempleo y luego en las futuras pensiones que las mujeres vayan a cobrar. Por tanto, es importante en el ámbito laboral seguir en esa batalla para ir reduciendo. Evidentemente, la subida del salario mínimo interprofesional está ocasionando que esa brecha vaya disminuyendo, pero hay que seguir avanzando en todas esas cuestiones hasta que tengamos, bueno, pues, los mismos salarios. Es que seguimos teniendo que trabajar las mujeres en Huelva, creo que eran cuatro meses, en torno a 3-4 meses más que un hombre para ganar lo mismo. Entonces, hombre, esa diferencia está ahí y hay que caminar hacia esa igualdad salarial, que es tan importante, bueno, pues, para que las personas, las mujeres, pues, puedan vivir con la misma dignidad que puede vivir un hombre, ¿no?, que cobra, pues, ya digo, esa diferencia de salario. Con el tema de las violencias, bueno, pues estamos viendo también cómo se van incorporando nuevos conceptos que son importantes, porque, bueno, antes, cuando se hablaba de violencia de género, se hacía alusión a la violencia que sufrían las mujeres. Se ha incorporado la violencia vicaria, se ha incorporado en el nuevo pacto de Estado contra la violencia de género, y, bueno, yo creo que son avances que se van dando y que son importantes. Y bueno, por otro lado, tenemos esos discursos que, por desgracia, están calando no solamente entre hombres, también entre las mujeres, y también, sobre todo, lo más preocupante es entre los chicos y las chicas jóvenes, ¿no?, que a los cuales se les está diciendo que, bueno, pues, que las mujeres ya tenemos todo alcanzado, y entonces que parece que no necesitamos seguir en la brecha y en la lucha feminista, ¿no? Y bueno, pues, que son mentiras, los bulos y todo eso que se irradia a través de las redes sociales y que los chicos y las chicas están escuchando, ¿no? Y todo eso, bueno, pues, para desarmar un movimiento que es el que está dando, bueno, pues, una batalla cultural importante, sobre todo frente a esa corriente ultraderechista que no, bueno, pues, ya estamos viendo cómo avanza no solamente en Europa, sino en todo el planeta. Y que, bueno, pues, que nos quiere a las mujeres en concreto, nos quiere otra vez de vuelta a casa, ¿no? Porque es verdad que en el fondo de toda esta cuestión está los cuidados. Las mujeres nos dedicamos a los cuidados, y cuando hablamos de cuidados, hablamos del cuidado del hogar, hablamos del cuidado de los niños y de las niñas, y hablamos del cuidado de nuestras personas mayores, que normalmente, bueno, pues, mayoritariamente, somos las hijas, las hermanas, las sobrinas, las nietas las que cuidamos de, aparte de otros perfiles que ya están profesionalizados, como son las auxiliares de ayuda a domicilio o, por otro lado, las empleadas de hogar. Y bueno, pues este sistema de cuidado, claro, requiere una intervención pública muy fuerte si queremos que, evidentemente, estos cuidados no recaigan sobre las mujeres. Y ahí es una lucha importante la que estamos llevando a cabo para avanzar en siempre que esos hablamos, cuidados ¿no? se hagan desde el uh-huh. el sistema desde un sistema público, ¿no?
Sí. De desigualdades estructurales.
Efectivamente, Menchu.
De que va
y
a ser
eso
muy complicado.
A mí me da mucha pena, ¿no? Cuando leo a mujeres que hacen comentarios, bueno, pues que no las representamos. Que ya ellas viven con igualdad y yo puedo entender que se puedan sentir así, pero eso no quita que verdaderamente hay una situación de desigualdad real y efectiva que es con la que, digamos, desde el feminismo estamos intentando romper, ¿vale? Para poder alcanzar efectivamente esa igualdad real que es a la que aspiramos como mujeres. No queremos ser más que los hombres, que no se trata de eso. A ver si ya de una vez por todas la gente se entera de que las feministas no queremos ser más que los hombres. Queremos ser iguales desde nuestras diferencias.
Uh-huh. En todas las marchas siempre nos gusta poner también sobre la mesa que es una marcha no solamente de mujeres, sino mujeres y hombres. Que
efectivamente, dan, nos acompañan muchos hombres
para
porque
mejorar socialmente
hay muchos hombres mundo. Que les apetece. Amabel, es que aquí hay todo un ámbito educativo. A los hombres se les ha enseñado que no pueden llorar, que el cuidado de sus hijos y de sus hijas tienen que hacerlo las mujeres, y no es así. Ahí ya, gracias a Dios, muchos hombres que están descubriendo el significado de la paternidad en un amplio sentido de la palabra, es decir, del cuidado, del disfrutar de sus hijos, de sus hijas, del cuidado de sus padres y de sus madres, del cuidado del estar en el hogar y hacer esas tareas pues porque sí, porque les apetece, porque les gusta, porque... Y por ahí es el camino que tenemos que tomar, ¿no? Yo creo que ese es el camino que muchos hombres, y a eso se le llama, bueno, pues se le dice las nuevas masculinidades, que bueno, pues que están también permitiendo, por otro lado, que haya hombres que, bueno, pues vean que se puede ser hombre sin perder la condición de hombre. Desde esas claves, ¿no?
Ni sentirse, o sea, inferior.
Efectivamente.
Exactamente. Bueno, hablando de esa discriminación que hacíamos alusión en la introducción, una discriminación que tenemos que combatir en materia de igualdad, por lo tanto, con las políticas que se aplican en todos los ámbitos, desde el local hasta el nacional, pasando, por supuesto, por el autonómico, tenemos también que hacer alusión, bueno, pues a los problemas que tenemos también en Huelva capital, recordando a esa multitudinaria protesta ciudadana que el 20 de febrero hizo que muchísimas personas se echaran a la calle, sobre todo en defensa, ¿no?, de esa sanidad pública y de la precaria situación a la que estamos llegando. Por eso, aparte de las políticas de igualdad, tenemos que hacer alusión a esos problemas sanitarios que hacen incluso detrimento, ¿no?, a la mujer. Podríamos decir que hay una doble discriminación en ese aspecto.
Claro, efectivamente. Bueno, aquí estamos hablando de las mujeres en general, pero hay colectivos de mujeres que están todavía mucho más discriminadas, es decir, las mujeres con discapacidad, mujeres de etnia gitana, mujeres migrantes, es decir, la situación de estas mujeres es durísima también. Entonces, el hecho de que el sistema sanitario público no vaya bien, evidentemente, si estamos hablando de que las mujeres en Huelva tenemos salarios más bajos, las brechas más altas y los servicios públicos sanitarios no nos cubren, evidentemente, porque además todo esto está dirigido. Quiero decir, esto es una estrategia que ya es un clásico del Partido Popular, que es deterioro, o sea, estropeo la sanidad pública, no la doto de recursos, no mando profesionales, no mando personal, no mando equipo, de manera que al final tú, que tienes tu salud y que te preocupas porque, bueno, pues te pasa cualquier cosa, tengas que acudir a el médico y clínicas privadas y sacarte seguros privados. Con lo cual, las mujeres, si estamos hablando de que tenemos menos dinero en general, pues evidentemente menos dinero tenemos para los seguros privados. Con lo cual, un sistema público sanitario fuerte lo que permite es, por un lado, todo el trabajo de prevención de muchas enfermedades, que sobre todo yo sé que se habla mucho del materno infantil, de la situación actual del Juan Ramón Jiménez, pero a mí hay una preocupación que a nosotros nos importa mucho, que son los centros de salud, la atención primaria. ¿Por qué? Porque al centro de salud es donde cualquier mujer, cualquier hombre, cualquier madre con sus niños, cualquier hija con su madre, acude a su médico, es el que le tiene los tratamientos puestos, es quien está y conoce al paciente o a la paciente, y eso ahora mismo se está desmontando. Nada más que hay que ver las listas de espera para poder coger cita, que tardan 10 o... Es decir, y es que en general en Andalucía el retroceso ha sido brutal. Ahora mismo somos la penúltima comunidad autónoma en calidad sanitaria, y no dicho por los pacientes, sino por la Federación Española de Servicios Sanitarios Públicos, ¿no? Con lo cual, si estábamos ante la sexta por la cola y ahora estamos la penúltima, pues hemos bajado todos esos escalones. Y yo creo que la gente es consciente de lo que nos está pasando, ¿no? De que hay ese retroceso y ese deterioro. Y evidentemente hay enfermedades que tenemos las mujeres que siguen sin cubrirse. Es decir, pues yo pensando en voz alta, las unidades de dolor y el cuidado de personas de las mujeres mayoritariamente que padecen fibromialgia. Yo las quiero poner aquí. O la situación en la que se encuentran las enfermas y los enfermos de esclerosis múltiple, con todo lo que conlleva, ya digo, porque además todo esto es como un conglomerado, ¿no? Es decir, falla la sanidad pública, pero es que por otro lado está fallando el sistema de dependencia, porque está cada vez más degradado. Es decir, tenemos a las personas esperando, personas que se mueren, esperando que se les asignen los recursos que como personas dependientes, que es un derecho. Es decir, tú tienes a personas que pueden tener enfermedades crónicas de este tipo, que además no tienen la ayuda para que puedan estar haciendo su vida, eso, ¿no? Con la mayor calidad posible. Es decir, es todo, ya digo, un conglomerado y un entramado, que es que aquí tenemos que ponernos las pilas la gente, ¿no? Pero porque además en Huelva salimos además con una situación de partida pues como para atrás de otras provincias, ¿no? Uh-huh. Y ahí está, vamos, que está Andalucía entera moviéndose. De hecho, el 5 de abril hay una movilización en Sevilla de las mareas blancas de todas las provincias de Andalucía para exigir que se acabe con esto, ¿no? Con esta situación que tenemos a nivel sanitario.
Por eso decía de problemas sanitarios y en atención especializada, más enfocada a la mujer. Decías que, bueno, el hospital materno-infantil no es,
bueno,
la prioridad,
es un ejemplo,
pero Huelva es la única que no tiene.
Claro, efectivamente. Ahora, mira tú que estamos hablando de materno-infantil, es decir, estamos hablando de un hospital que va a atender fundamentalmente a mujeres, al cual se le... que nunca... no sabemos. Porque yo ya no me creo nada de las fechas que van diciendo. Nada, o sea, no me las creo. Ahora dicen que para el último trimestre del año. Pues ya veremos.
Pero por Andalucía sí llevó al Parlamento andaluz precisamente una pregunta en enero, a primeros de este año, precisamente, ¿no? Para preguntar por esa partida presupuestaria.
Efectivamente, porque a nosotros nos preocupa, porque nosotros vamos trasladando las cuestiones que vemos vinculadas con la salud, las vamos también trasladando al nivel, a quien tiene la competencia en este caso, que es el gobierno de Andalucía, ¿no? El moderado de Moreno Bonilla, que de moderado no tiene nada, aunque parezca el buena gente, ¿no? Pero que no es un buena gente. Para mucha gente no es un buena gente, porque bueno, ahí estamos viendo cómo se está portando con la provincia y con la ciudad de Huelva, ¿no? Por mucho que además nuestra alcaldesa saque pecho. Que es que además saca pecho, y yo de verdad que la escucho algunas veces y digo, bueno, pues sí, tú dirás lo que tú quieras, pero a ti poca cuenta te echa Moreno Bonilla, vamos, si no ninguna, ¿no? Y yo además en estas cosas creo que hay que equilibrar. Es decir, lo que tú no puedes estar todo el día diciendo que el gobierno central esto, el gobierno central lo otro, que estamos todos en de acuerdo en determinadas cuestiones, y ahora resulta que en el tema sanitario, como ahora es tu partido el que está al mando del cotarro, pues ahora yo ni aparezco en una manifestación, ni, bueno, es que ya me he reunido con la consejera, pero bueno, tuve mucha reunión y mucho Moreno Bonilla, pero realmente los intereses de Huelva en materia sanitaria no los defiende, porque tú lo que no puedes ir al carnaval de Huelva vestida de ferroviaria, mira cómo no se le ocurrió, y vestido de sanitario a ninguno de ellos, ¿eh? Uh-huh. ¿Vale?
Bueno, y con la eliminación al final también de servicios a los que estamos asistiendo, ¿no?
Pues hombre, lo de cirugía vascular clama al cielo, ¿no?
Exactamente, que nos
que
hemos
que yo espero que también, de verdad, ninguna familia de Huelva tenga que vivir el fallecimiento de un familiar en el camino. Hombre, es que eso es durísimo, ¿no? Porque no tengas el recurso en la ciudad en la que vives. Uh-huh. Es que al final se está jugando con la vida de las personas. Y yo creo que eso es lo más fundamental. La vida de las personas es fundamental. Y por tanto, necesitamos tener los servicios, como dice nuestra alcaldesa, que Huelva se merece.
Pues en eso estamos. Y esa preocupación, también desde el grupo municipal, del que eres portavoz, pues la trasladas en cada pleno municipal. En este último, en el mes de febrero, conocíamos también temas que atañen a la ciudad, entre ellos, bueno, pues la preocupación por el aumento de viviendas en régimen de alquiler, en alquiler turístico, o incluso otro tipo de subidas, ¿no?, en otras viviendas. Algo que está, bueno, pues ahora mismo puede acarrear para Huelva.
Claro.
Consecuencias sí, que ahora mismo sufren
sí,
otras provincias.
Hemos manifestado esa preocupación porque estamos viendo cómo Sevilla, Cádiz, Málaga, están saliendo la gente a la calle de los cascos históricos, porque está la gente viéndose expulsada de esos cascos históricos, bueno, pues porque hay además grandes fondos y inversores con dinero, multinacionales, que se están quedando con viviendas en la zona centro para esos alquileres turísticos. Yo no estoy hablando de un pequeño propietario que tenga un piso, no. Estamos hablando de gente que compra 3, 4, 5, 6, 7 viviendas, efectivamente, ¿no?
Vamos a ponerle
nombre. Y nos preocupa porque, bueno, el centro de Huelva ya se ha duplicado en el año 2024 el número de viviendas turísticas que tenemos ya a disposición de la gente. Y entonces ha duplicado además el número de viviendas para alquiler normal, el alquiler que cualquier persona, bueno, pues si quiere irse al centro a vivir, pues tiene, antes se encuentra ahora mismo un alquiler turístico con un alquiler de una vivienda habitual, según los datos que daban incluso las mismas inmobiliarias y lo que aparece en el registro de la Junta de Andalucía de alquileres turísticos. Con lo cual, hombre, eso hay que ponerle también desde el ayuntamiento, hay que ser prudente y manejar esta cuestión, hombre, con el tiempo y la antelación suficiente para prevenir precisamente que en Huelva no nos pase lo que le ha pasado a Sevilla, a Cádiz, a Málaga, a Córdoba, a todas estas ciudades que tienen a sus vecinos y a sus vecinas en las calles, y sobre todo a gente joven que no encuentra un alquiler porque los precios se están disparatando además, ¿no? Y la falta de vivienda pública también que tenemos, ¿no? Es verdad que el ayuntamiento lleva desde la época de Gabriel Cruz diciendo lo de las 12 viviendas, que ya por fin parece que se les va a ver punta en el gobierno de Pilar Miranda, pero claro, estamos hablando de 12 viviendas. Es que eso, con un registro de solicitudes de vivienda que tenemos en 1000 y pico de personas o familias, vamos a llamarle familias, ¿no? Pues tú dices que son 12 viviendas, ¿verdad? Que es muy poco. O sea, que ahí hay que ahondar en otro tipo de políticas públicas de vivienda. Uh-huh.
También salió a colación, bueno, pues esa rebaja del grado de protección de la antigua estación de Renfe, que ahora está en obras. Pero claro, la preocupación porque ese grado de protección haría que se pudieran realizar unos cambios significativos.
Efectivamente, bueno, es que eso es lo que se ha hecho. Definitivamente. Lo que se ha hecho es que el edificio de Renfe tenía una protección integral, no monumental, que obligaba a que la rehabilitación respetara al completo el edificio. Y bueno, el proyecto que ha presentado Diputación, en lo que tiene que ver con lo más significativo, que es el techo de la estación, que fue lo que se cayó, pues no se plantea o sea, una rehabilitación de colocación del mismo tipo de techo, sino una elevación, con lo cual eso con la protección integral no monumental no se puede hacer. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? Pues le bajó la protección, entonces ha pasado a ser P2, protección 2 estructural, con lo cual esa protección 2 estructural sí permite con esa calificación que el edificio, bueno, pues pueda hacerse ese tipo de obra, con lo cual, bueno, pues el patrimonio
sigue siendo un bien de interés cultural, ¿no?
No es un bien de interés cultural todavía. No lo es. De hecho, en el propio expediente ponía que no, que parecía que no estaba todavía definido, ¿eh? El tema de la catalogación como bien de interés cultural. Y bueno, hombre, evidentemente si hubiera tenido esa catalogación hubiera sido más complejo de realizar ese proyecto. Pero bueno, al final lo que vamos es que el edificio va a sufrir cambios, que el Ayuntamiento de Huelva va a permitir esos cambios porque ha bajado la protección del edificio para que Diputación pueda hacer pues ese proyecto.
Las obras que crea convenientes sin estar con esa protección integral. Bueno, pues estaremos también al tanto de cómo va produciéndose todo por delante. Sí que es verdad que tenemos que abordar, aunque sea en los últimos minutos de programa, un problema medioambiental al que también desde Por Andalucía se está hablando, que es el trabajo que Fertiberia está realizando en las balsas de fosfo yeso para darle una solución viable a un problema, como digo, tan candente, ¿no? Y que tenemos entre manos. No sabemos si al final estáis trabajando en solicitar esa suspensión.
Pues mira, nosotros hemos llevado esa moción al pleno del ayuntamiento porque, bueno, pues habían salido esos nuevos informes, lo que establecía el satélite Copérnico. Luego además hay otro sistema que se llama, creo que era, a ver si lo digo bien, que es un nombre muy raro, ortofotografía, que es el sistema LIDAR, y que había, bueno, pues incluso personas que entendían del sistema LIDAR y habían hecho esos cálculos y venían a ratificar lo que Copérnico establecía. Y bueno, pues tenemos ahí los estudios también del ámbito sanitario, que es verdad que la muestra era muy baja, pero que habría que seguir profundizando de cómo, bueno, pues hay una acumulación de metales pesados en torno a los barrios que están más cerca, bueno, pues de esas zonas, ¿no? Y el peligro además de hundimiento, porque no es la primera vez que esto se habla, que tanto los profesores José Borrego, Juan Antonio Morales, catedráticos, gente muy reconocida, que han publicado en revistas muy importantes de geología, bueno, pues estaban avisando. Con lo cual, ante toda esta situación dijimos, bueno, pues vamos a llevar una moción para que el ayuntamiento seamos los que pidamos esa suspensión cautelar para que el tanto por un lado el Ministerio de Transición o de Medio Ambiente y a su vez la Junta de Andalucía valoren estos nuevos informes y a raíz de eso, bueno, pues se pueda llevar a cabo a lo mejor otro tipo de actuaciones, ¿no? En paralelo, porque yo quiero recordar que el informe del comité de expertos venía a decir que el proyecto de Fertiberia es una solución pero no la alternativa, y con esto nos encontramos también con un proyecto europeo que se está aplicando o que ha empezado a caminar en junio de 2024 en 6 balsas de fosfoyesos en 6 países de Europa, donde están involucrados Universidad de Bélgica, Polonia, no sé si Rumanía, Serbia, en fin, países europeos con sus universidades al frente para poner en marcha esa investigación y esa alternativa, esa prueba alternativa de una patente de profesores de la Universidad de Sevilla y de Cádiz, ¿vale? Que era una reutilización de los fosfoyesos para convertirlo en otro tipo de producto, y que de hecho estaban colaborando en ese proyecto 2 profesores de la Universidad de Huelva, del Departamento de Física. Ahora mismo no me acuerdo de los nombres, con lo cual, bueno, pues tenemos expertos en Huelva para pa tirar y jalar. También ahí están los estudios del profesor Jesús de la Rosa, es decir, que es que aquí no se ha tenido en cuenta a los expertos del comité, que nos los dotamos nosotros mismos, y nos parecía importante, bueno, pues por un lado meter la moción, por otro lado preguntar en la Junta y preguntar en el Ministerio. Ahora mismo estamos a la espera de la respuesta del Ministerio.
Bueno, pues con eso seguiremos también entre manos para conocer el desenlace, ¿no?, y la evolución de esos temas. Muchísimas gracias, como siempre, Mónica.
Muchas gracias a ti, Menchu.
Tener este tiempo de programa.
A vosotros y a toda la gente que nos ha escuchado.
Y dar visibilidad, además, a temas, como decimos, tan candentes en Huelva y que nos tenemos especial aproximación como para, desde las voces expertas del Grupo Municipal con Andalucía, hemos podido dar luz. Gracias, Mónica, como siempre.
A vosotras.
Y gracias por vuestra atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.